A conversar con el pastor Clovis Kurtz de la Iglesia Protestante, porque hoy es el día que se recuerda la Reforma Protestante. Lo comentábamos hoy al principio del programa. El gobernador de la provincia ha decretado asueto para todos aquellos que profesen las religiones protestantes evangélicas, asuetos administrativos y escolares también, para docentes y para alumnos. Señor Clovis Kurtz, ¿cómo le va? Buen día. Desde Posadas lo saludamos.
Muchas gracias por ese espacio de poder conversar un poco sobre la Reforma Protestante y también sobre lo que significa ese principio de la Reforma, que no es un hecho histórico o algo, un hecho de museo, sino que es un principio de reforma que traspasa no solo el ámbito de la Iglesia, sino el ámbito de toda la sociedad. Es un espacio en donde nosotros empezamos a mirar el ambiente desde el cristianismo, desde un espacio más crítico. Lutero empieza a hacer una crítica en contra de un hecho específico que pasaba en aquel momento.
¿Cuál era el hecho? ¿Qué fue lo que cambió, que hizo un clic en la unión que había en ese momento en el cristianismo para que después
En verdad, desde Constantino, la unión que había en el cristianismo era una unión del imperio. Uh-huh. Eso también, ahí también quebró una cosa, ¿no? Quebró con la dieta de Spira, o Speyer, más bien dicho, en alemán, en 1526, quebró después lo que es, y ahí aparece la palabra protestante. Pero vamos a empezar el hecho principal, que Lutero empezó a hacer como era profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, que hizo 95 tesis en contra de la venta de indulgencias. En aquel momento, por una cuestión económica de la Iglesia y de los señores feudales, habían hecho todo un sistema recaudatorio para pagarle los tributos a Roma en cuanto empezaban a vender la indulgencia, que era el perdón de los pecados, como un certificado. Era una cartita, una nota que vendían con el perdón de los pecados.
O sea, hace 500 años atrás, una persona con dinero iba a la iglesia, decía yo asesiné, y podía comprar el perdón de la iglesia, por así decirlo.
Exactamente. También el estaba mezclado el tema jurídico del pecado y del crimen. Estaba todo junto en una sola cuestión.
Ah, está bien. O sea, se salvaba también de un juicio, por ejemplo.
También pasó un caso, una anécdota que cuenta que el gran vendedor de indulgencias, un hombre fue él, dijo: mira, yo le quiero pegar unos sopapos a un tipo, pero quiero que me venda el perdón de pecados anteriormente.
Un perdón anticipado.
Claro, y el tipo se lo vendió. Después el hombre ese le espera al tipo que le vendió el perdón de pecado afuera de la ciudad, uh-huh, y lo surte a sopapos. Entonces ya tenía el perdón anticipado.
Claro, por las dudas si venían las fuerzas de seguridad de aquel momento.
Claro, ya tenía y lo llevaron al juicio y el juez lo absolvió, sí. Es una anécdota.
Una especie, ¿no?, de voucher de perdón, por así decirlo.
Exactamente, decir. Pero era la trampa allí era que también empezaron a vender el perdón de los pecados a aquellos que ya habían muerto, para liberarlos supuestamente del purgatorio.
Uh-huh. Ahí lo compraban, ¿no?, los familiares del fallecido, digamos.
Exactamente, entonces ahí entraban los espacios de atormentar la conciencia de la gente, y nunca había plata suficiente para pagar a aquello que no podían saber lo que era, ¿no?
Claro. Entonces, o sea, uno de los motivos principales por los cuales nace la Reforma Protestante es el negocio que hacía la Iglesia en aquel momento.
Negocio que se hacía con la fe y con la gracia de Dios. Lo que hoy todavía sigue existiendo, y no estoy hablando de una iglesia sola, estoy hablando espacio más amplio, que hoy ya se conoce en términos como mercado religioso, ¿no? Uh-huh. En donde hay un espacio muy grande de encontrar en la fe y la buena fe de las personas también una fuente de ganancias para mucha gente. No es por nada que muchos critican a las iglesias en cuanto al abuso que se hace también del ámbito económico, ¿no? Hay iglesias muy opulentas que, y no estoy hablando de una denominación o de otra, que tienen espacios en donde el tema económico también es para mirarlo.
Exacto. Donde se vende, usted hace referencia a esos lugares donde se vende una piedra traída de Israel con poderes, no sé, un agua traída de del río tal y...
Exactamente. Allí empieza con la negociación de nuevo, lo mismo que pasaba en la Reforma, que pasaba en 1500 y pico, hoy pasa de forma travestida de modernidad, ¿no?
Claro. Bueno, hoy ustedes van a tener una actividad en Oberá para...
También una actividad que vamos a hacer, porque la Reforma es un ambiente, lo que queremos remarcar, que no es una cuestión adentro de una iglesia, es algo que es un espacio público. Uh-huh. Un Lutero exactamente empieza el acto de poner la Reforma en la puerta de afuera de la iglesia, como anuncio público de ese tema, ¿no? Entonces se va a hacer un pequeño momento de lo que nos unifica a todos los cristianos, es algo que tiene que ver con el cantar, el orar y el leer la Biblia. O sea, eso nos unifica a todos, no hay ninguna denominación que no haga eso. Entonces el objetivo es juntarnos en la Plaza San Martín a las 8 de la noche, un espacio corto, pero vamos a cantar, orar y leer algunos salmos. Entonces ese es el sentido de juntarnos hoy, porque el tema de la Reforma también marcó eso, el acceso de la gran parte de la población a la educación y a la lectura, que antes no lo tenía.
Le recordamos a la gente, cuando el pastor dice la Plaza San Martín, se refiere a la Plaza San Martín de Oberá,
¿no? De Oberá, sí. No,
vamos. Lo aclaro para que no vayan a la de Posadas esta noche y no
encuentren. No van a encontrar nada.
Exactamente. Sí, este, Clovis, la Reforma Protestante da inicio a lo que se conoce como las iglesias evangélicas, ¿no es cierto?
Se da inicio a una forma distinta de la centralidad de Cristo en la celebración del pueblo de Dios. Esa reforma llega a tal punto que en el Concilio Vaticano II los hermanos católicos apostólicos romanos también hacen el hincapié en la centralidad de Cristo en la predicación de la Iglesia. O sea, a partir de ese hecho de la reforma se sigue reformando la iglesia como un todo, ¿no? Las iglesias cristianas. Y hay iglesias que, pierden la centralidad de Cristo a veces y ponen la Escritura como centralidad. Entonces allí también se equivocan un poco en ese sentido. Pero el objetivo es que el principio de la reforma, lo que yo quería remarcar desde antes, no es solo una cuestión de lectura bíblica, no es solo una cuestión de la centralidad de Cristo, sino que es un principio, una forma de leer la realidad y leer a nosotros mismos. Es a partir de allí que empezamos entonces a mirar donde las minorías no son reconocidas, donde los espacios democráticos a veces no son bien abiertos. Yo decía ayer a la noche en un ámbito ahí comentando con una persona que nosotros siempre somos protestantes, ¿no? Cuando sale el anuncio, no sé quién larga el anuncio, parece que fue un gremio y no fue el gobierno, del decreto de que se iba a aprobar el día de la reforma, allí usan lenguaje discriminatorio. Dice que los que profesan las religiones protestantes y evangélicas.
Claro.
La religión es una sola, la religión es cristiana, el cristianismo es uno solo en ese sentido. Tenemos varias denominaciones y varias confesiones dentro del cristianismo.
Ah, claro.
Entonces allí usan un lenguaje discriminatorio por desconocimiento.
Claro, por desconocimiento debe ser.
Pero igualmente tenemos que remarcarlo, porque no podemos estar quietos y decir, está bien. No, está mal, porque la religiones son varias religiones: el judaísmo, el islamismo, el cristianismo, el budismo, el hinduismo, están las religiones de matriz afroamericanas, son religiones. Dentro del cristianismo tenemos varios espacios confesionales y denominacionales. A veces una misma confesión, como los luteranos, tenemos tres denominaciones en Argentina. Está la Iglesia Evangélica Luterana Unida, que es la nuestra, la Iglesia Evangélica de Río de la Plata y la Iglesia Evangélica Luterana Argentina. Son tres denominaciones dentro de un espectro confesional. Del ámbito evangélico, pentecostal, hay varias denominaciones, claro, pero tienen en común la perspectiva del hincapié en el Espíritu Santo.
Pastor,
pero
estaba escuchando.
Tan cristianos como nosotros.
Pastor, lo estaba escuchando al respecto y pensaba en un poquito más atrás, ¿no? Cuando empezamos la charla y usted explicaba de qué se trató o cómo se inició la Reforma Protestante, de la cual se están cumpliendo 500 años en esta jornada. Y usted hablaba de la cuestión económica, y por ahí algún católico podría decir, ah, pero las iglesias evangélicas también le cobran un diezmo a sus fieles. Bueno, ¿cuál sería la explicación de esto entonces?
Bueno, el tema del cobrar o de cómo cada... hay dos partes ahí. Cada comunidad, eso tenemos que pensar que no hay ninguna comunidad que sobrevive en el mundo sin las cuestiones básicas.
Sin dinero.
Una comunidad que quiere tener un pastor o una pastora al servicio de la comunidad tiene que ayudar o conseguir alguna forma de solventar. Uh-huh. Salvo algunos casos que, bueno, en Argentina todavía hay discriminación religiosa en ese sentido, que el Estado provee el sueldo a una cierta confesión y no a otras, ¿no?
Claro.
Que también es injusto, porque el impuesto de todos paga el sueldo de algunos y no de todos, ¿no? Entonces uh-huh. Eso también es una... Pero volviendo a lo que... Entonces se establece... Cada comunidad cristiana establece una forma de contribución. Algunos hacen el hincapié de que tiene que ser el 10% o una forma distinta. Algunos hacen el tipo consorcio, que ven cuánto es el
gasto.
El gasto mensual
y se lo dividen
por la cantidad de miembros.
Claro.
Y ahí también no es justo, porque aquel que menos tiene proporcionalmente paga mucho más que el que más tiene. Entonces,
claro,
bueno,
claro.
El objetivo es que cada persona que se quiera comprometer a una comunidad cristiana mire bien su presupuesto y diga, bien, con tanto yo puedo comprometerme con la comunidad, y eso tendría que ser bienvenido. Si se pone una ley en decir que es tanto, bueno, ahí ya bordamos, entramos en situaciones de bordes en donde no tiene que ver con el evangelio, sino tiene que ver con una cuestión económica de presión, y eso ya se va del ámbito de Cristo, ¿no?
Claro, o sea, lo obligatorio es lo que está mal, dice usted.
Claro, la obligación en cuanto a decir que, bueno, debemos comprometernos con una comunidad y claro, proponernos a con sinceridad y con capacidad de autocrítica, decir, mira, con tanto yo puedo comprometerme y me comprometo. El otro tema es que uno no puede poner una tasación de los servicios de la iglesia. Eso complica. Yo
claro,
he escuchado algunos casos que la gente dice, y me cobran tanto por un bautismo. ¡Ah, la pucha! Eso es complicado. Porque
claro,
a veces la gente de la comunidad o el espacio en donde la gente quiere ir a bautizar también dice, para un rato, nunca te comprometiste con la comunidad, nunca estuviste, nunca pusiste nada, y ahora venís y querés usar todo el espacio de la comunidad, entonces, bueno, algo tenés que contribuir, pero no se puede proponer como un pago, es una contribución, ¿no?
Mm.
Y el tema del Antiguo Testamento, donde aparece el diezmo, es un tema en donde hoy pagamos 21%, en aquel momento el impuesto para el Estado era 10%. Hoy pagamos 21% en el impuesto, ¿no? El IVA sería, ¿no?
Claro.
Y otros impuestos más. Entonces, era la lógica de solventar el Estado de Israel puesto en aquel momento, en la época del primer reinado. Era el espacio de buscar el 10% para solventar el ejército, el Estado, como todo un Estado.
O sea que
el Estado hoy.
En aquel momento nació como un impuesto hacia los reyes, por así decirlo, más que más que una cuestión para solventar la iglesia.
Totalmente, no había separación de iglesia, porque bueno, no era iglesia, era el templo, que era parte del Estado, que era parte de la fe, y el Estado era una sola cosa. Claro. El rey David, por ejemplo, era un rey elegido por Dios, supuestamente,
claro.
dentro de esa lógica, ¿no? Ajá. Entonces, allí, y la iglesia hoy se intenta separar del Estado en ese sentido. Entonces, en Europa, por ejemplo, hay una forma de contribución que cada persona, por ejemplo, dice, declara en un impuesto bien chiquitito que cada persona tiene que pagar sí o sí, pero declara, yo soy protestante luterano, yo soy evangélico pentecostal de tal denominación, y automáticamente ese impuesto cae en la cuenta del Estado y va automáticamente derivado para cada confesión, para cada comunidad.
Es un buen sistema, por así
decirlo. Para quien es ateo, igual paga, pero va para otro, puede determinar, para por ejemplo, para qué entidad filantrópica quiere
él puede elegir
destinar su impuesto, pero el impuesto es obligatorio para todos.
Bueno, muy bien, hemos aprendido bastante de lo que es un poco de la historia también de la religión, Pastor Clovis Kurtz. Entonces le recordamos a la gente que hoy, con motivo de los 500 años de la Reforma Protestante, en la Plaza San Martín de Oberá, habrá una actividad. ¿A qué hora me decía?
A las 20 horas. Es una actividad no muy larga. Ajá. Es un espacio de compartir, es un espacio de orar y cantar juntos, y vamos a aprender, vamos a iluminar la plaza con velas, en el espacio de traer ese signo de que Cristo es la luz del mundo. Queremos iluminar ese espacio, diciendo que Lutero, bueno, en 1500 y pico levantó un poquito la luz, no mucho, y nosotros tenemos la posibilidad ahora de levantar un poco más para iluminar más todavía nuestra mente, nuestros corazones y nuestra sociedad, que necesita de miradas de reforma, miradas hacia las minorías que están excluidas. Es interesante, para ir cerrando, ¿no? Uh-huh. Que el año pasado, en una de las conmemoraciones, ya que se empezó del los 500 años, Jorge Bergoglio, que se llama Francisco ahora, el Papa Francisco,
sí.
Fue a Lund, a Suecia, en donde se compartió una celebración conjunta con la Federación Luterana Mundial, y en el abrazo de la paz, él abrazó y fue abrazado por la arzobispa de la Iglesia de Suecia. Es una mujer que es arzobispa. Allí también hay un mensaje desde el protestantismo, es decir, ojo, el ministerio de las mujeres en las iglesias es necesario y es algo que está faltando en muchos lugares todavía.
Es verdad.
Las mujeres tienen un rol preponderante en cuanto a la subsistencia de las iglesias, porque es a partir de la fe de las madres que se ha mantenido también el cristianismo.
Por supuesto que sí.
No solo por la predicación de los hombres varones que mantuvieron el poder conectado con la iglesia, sino de las madres en su casa enseñando a orar al pie de la cama a los niños y niñas, ¿no? Entonces, y a partir de ese espacio de la mujer en la predicación y la administración de los sacramentos, que es necesario tenerlo, porque esa mirada a partir de la mujer también es un don y una libertad para la iglesia. Ojalá que todas las iglesias puedan tener espacios para que las mujeres también puedan predicar y administrar los sacramentos, independientemente de la confesión que sea. Ese es un mensaje que se marcó también en esa celebración de los 500 años allá en Suecia,
¿no? Exacto. Gracias, Clovis.
Muchísimas gracias. Tengan una bendecida jornada y, bueno, gracias por ese espacio, y que Dios lo bendiga, y que hoy a la noche podamos festejar ese espacio y conmemorar también.
Hasta luego. Clovis Kurtz es un pastor de Oberá, de las iglesias evangélicas de Oberá.